En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:37, 10:37 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Qué maravilla empezar el programa después de este tiempo de juego, después de este partidazo entre el Barça y el Atlético de Madrid, que ha acabado 4-4. No ocurría esto entre estos dos equipos desde 1940, me decía Pedrito Martín.
¿Y sabes dónde se jugó ese partido?
¿Dónde?
En el viejo campo de Vallecas.
¿En Vallecas?
Sí, porque Atlético de Madrid tenía el Metropolitano destrozado por la guerra.
Sí.
Y después de la Guerra Civil estuvo jugando en el viejo campo de Vallecas. Hasta que se reconstruyó otra vez el Metropolitano y volvió a jugar.
4-4. Ha sido un partido donde ha ido ocurriendo lo que pensabas en todo momento que no iba a ocurrir. Es decir, no pensábamos que el Atlético de Madrid en el minuto 7 se iba a poner 0-2 con goles de Julián Álvarez y de Griezmann. Bueno, es que Julián Álvarez metió en el minuto 1, pero es que 30 segundos antes ya había tenido el Atlético una ocasión de gol. En 7 minutos 0-2. Y dices tú, bueno, eliminatoria finiquitada. Tremendo. En 7 minutos se ha cargado la eliminatoria del Atleti. Bueno, pues en los 20 minutos que transcurren entre el 20 y el 41, el Barça le da la vuelta al resultado con goles de Pedri, de Cubarsí y de Íñigo Martínez. 3-2. Y dices tú, buf, el Barça no va a haber quien lo frene. Segunda parte, gol de Lewandowski, 4-2 para el Barça. Y parece que el Atleti está con los brazos caídos, ya pensando, decían algunos, en la Liga y en la Champions. Bueno, pues remonta otra vez el Atlético de Madrid con goles de Llorente y de Sorloth en el minuto 93. Igual que en Liga, el Atleti ganó en Liga con un gol de Sorloth en el 93. Hoy el Atleti ha empatado en Copa con un gol de Sorloth en el 93.
13 goles en tiempo añadido lleva el Atlético de Madrid esta temporada.
13 en tiempo añadido, 13.
Varios de ellos de Sorloth.
Muy importante este dato. Desde luego dice mucho de cómo llega el Atlético de Madrid a los últimos minutos de partido. Tenemos un programón por delante y lo primero, conectar con Montjuïc, donde se ha celebrado el partido, donde continúan todavía, porque es que ha terminado hace nada, los narradores Manolo Oliveros y Rubén Martín. Hola Oli, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Buenas noches.
Muy buenas. Hemos disfrutado, ¿eh? ¿Dónde están los equipos? ¿Queda alguien en el campo? Ya no, ¿no?
Bueno, en el campo poca gente, los de mantenimiento y tal, y también en el campo, pero en las gradas, los seguidores del Atlético de Madrid. Hoy la entrada ha sido de 40.000, ha disfrutado la gente para este partidazo y solamente, ya te digo, están los 250 aficionados colchoneros.
Que están gritando, de hecho, ahora mismo, Cholo sacalos, porque se retiraba ahora el Cholo de las entrevistas de las televisiones con derecho y ya se habían metido todos los futbolistas dentro. El dato que da Pedro Martín de que muchos goles del Atlético de Madrid esta temporada llegan al descuento no es solo por la preparación física, que seguro que también, sino por el nivel del banquillo que tiene el Atlético de Madrid. Claro, tiene una plantilla para dar una vuelta. Hoy ha vuelto a hacer los 5 cambios y uno de sus 5 cambios, que es Sorloth, ha vuelto a ser decisivo.
Ojo con visto, este Atlético de Madrid, sí señor. Dime, Oli.
No, que visto desde el lado del Barça, para mí, el hecho de que haya cambiado a Pedri para mí ha sido fundamental. Es el chaval que recoge los balones, ¿sí?, en el centro del campo, que domina, que maneja, y para mí ha sido la falta de control, pues, a partir de entonces.
Mira, Pedri, justo ahora en Televisión,
bueno,
Española.
Sí, es verdad que bueno, no es el peor resultado, está claro, pero cuando te pones 4-2 y irte de empate creo que es complicado. Ya nos pasó en Liga, que justo en los últimos minutos lo tiramos y lo volvemos a repetir. Tenemos que aprender de esas cosas, sobre todo pues tener la pelota, no tirar tanto, por ejemplo, la línea en esos últimos minutos y bueno, son cosas que tenemos que aprender, pero todavía queda una vuelta y estoy seguro que vamos a ir a por todas.
Todo el mundo dice que esta temporada eres el jugador capital del Barça. Flick dice que eres el standing player en inglés. Hoy otra vez otro partidazo contra un equipo tan difícil como el Atlético de Madrid, que se ha puesto por delante. ¿Qué es lo que más destacas de lo que habéis conseguido, de poneros 4-2? Tal vez la fortaleza en el juego, la fortaleza mental.
Sí, creo que los dos partidos contra el Atlético hemos hecho un gran partido. Hoy nos empieza el partido con un palo duro, sobre todo esos dos goles creo que nos afectan, pero sabemos, me quedo con cómo el equipo ha reaccionado, creo que ha estado muy bien ahí y bueno, es verdad que cuando ya nos ponemos por delante tenemos que tener más calma con el balón, jugar y bueno, respecto a lo que soy un jugador importante, así me siento, así me lo dice el míster, pero prefiero que el equipo gane y se hable del equipo.
¿Confianza plena que pasaréis a la final? ¿Confianza plena en que vais a ganar en el Metropolitano en la vuelta?
Está claro, vamos a ir a por todas, confianza plena en el equipo, creo que cuando estamos bien somos muy, muy complicados de ganar. No va a ser un partido difícil porque el Atlético siempre aprieta y más en su campo, pero vamos a ir a por todas, seguro.
Muchas gracias. Son las declaraciones de Pedri en Televisión Española, en el centro del campo del Barça, pues una vez más el jugador más destacado. Hoy con Frenkie de Jong en el equipo titular, sin Lewandowski en el equipo titular, ha jugado Ferran, que ha fallado dos en la primera parte, clarísimas. Ferran, que parece que aporta mucho más cuando sale desde el banquillo que cuando está de inicio en el equipo. Paso por vestuarios a ver dónde están los protagonistas, dónde está el Atlético de Madrid, dónde está el Barça. El Barça, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. En el Barça están todavía en el vestuario. Los que se lamentaban más amargamente eran los centrales por ceder ese empate in extremis. Pau Cubarsí, que por cierto ha marcado su primer gol como profesional en 62 partidos con el primer equipo. Íñigo Martínez, que también ha marcado igual de cabeza, un centro botado por Rafinha, ha puesto el 3-2. Lamine ha sido MVP, ya hemos contado que ha jugado todo el partido con el dedo gordo del pie izquierdo, su pie bueno infiltrado para poder estar hoy en esta cita tan importante, en este duelo. Y Koundé también le he visto muy frustrado al término del partido porque ha resbalado en el cuarto gol, el que ha supuesto el empate del Atlético de Madrid. Y aquí estamos en zona mixta esperando que algún protagonista salga a atendernos.
En el vestuario del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, Juanma, ¿qué tal? También en la zona mixta, aparte de rojiblanca. Yo acabo de pasar cerca del vestuario y alguien de dentro me ha transmitido y me ha comentado que hay decretado un estado de alegría y felicidad inusual y extraño, porque no pasa de ser un empate, pero la manera como ha ido produciéndose el partido y cómo ha ido reaccionando el equipo del Cholo ha convertido en mucha, mucha alegría el resultado final. Así que aquí estamos, pendiente a ver quién sale y qué nos cuentan los futbolistas del Atlético.
En sala de prensa y con el resto de noticias está Joan Batllori. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos esperando a los técnicos. Primero va a aparecer, como siempre, el visitante Simeone, después Flick, y con muchas ganas de escuchar a los técnicos, a ver qué explicaciones nos dan a este partido de montaña rusa y de baile de emociones que hemos vivido aquí en Montjuic.
Oye, por cierto, ha habido incidentes, he visto algún vídeo en alguna web antes del partido, no entre aficiones, he visto que eran sobre todo seguidores radicales del Barça, que yo luego dentro del campo no les veo. O sea, no sé si son gente que van y la lían antes de los partidos y luego se piran por ahí a ver el partido y a beber, pero dentro del campo no se les ve a los radicales, ¿verdad?
No, es que la grada de animación, como sabes, ya hace muchos partidos que no existe aquí en el Estadio Olímpico de Montjuic, y es verdad lo que tú dices. Yo estoy convencido de que un tanto por ciento elevadísimo, te diría que prácticamente todos los que se congregan fuera de este Estadio Olímpico de Montjuic para recibir al autobús del Barça y hoy para lanzar algún objeto contra el autobús del Atlético de Madrid, son gente que van ahí a recibir al equipo y que después, yo te diría que son muy poquitos los que acceden al estadio.
Sí, es verdad. Ha habido incidentes, han habido lanzamientos contra los Mossos de Escuadra y bengalas y todo esto, alguna carga, pero luego dentro del campo, insisto, no parece que estén presentes, y casi mejor. A ver si dejan de estarlo también por la zona del exterior. Tenemos una grandísima noche de radio por delante con Paco González, que ha dirigido este tiempo de juego. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma.
Os voy a preguntar a todos si lo que hemos visto es un buen partido o esto es, como me ha dicho, un solteros contra casados venido a más. Porque claro, la gente dice, un 4-4 no puede ser un buen partido. ¿Tú qué dices, Paco?
Para mí el partido del año, bueno, de la temporada, quiero decir, si se ve sin colores, si lo ves con colores lo ves lleno de imperfecciones, pero a mí es que me ha parecido que estaba lleno de imperfecciones y de belleza el partido de la temporada.
Manolo Lama, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño. Pues evidentemente, si eres aficionado al fútbol, te tiene que haber encantado el partido. Si eres entrenador, seguro que Simeone y Flick le van a sacar muchos defectos a sus dos equipos defensivamente, pero un tío que le guste el
pero
fútbol...
Pero si eres Manolo Lama...
A mí me ha encantado.
Te ha encantado el partido, perfecto. Sí. Gonzalo Miró, hola Gonzalo, muy buenas.
Felices noches, Juanma Castaño.
Muy bien. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. ¿Eh? Me ha gustado porque ha sido un partido loco, ha tenido muchísimos errores, Pero yo creo que en un campo de fútbol donde se juntan Griezmann, Julián Álvarez, Lamín o Pedri, no puede ser de ninguna manera un solteros contra casados.
Roberto Palomarola, lo he dicho con todo el respeto.
No, lo sé.
Roberto Palomarola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. A mí me ha parecido entretenidísimo, una loa a la imperfección, puesto que ha sido imperfecto y con fallos ha sido una loa a la imperfección, pero creo que ha sido al mismo tiempo un monumento al fútbol copero, porque la Copa te permite precisamente esto. Seguramente en Liga... Claro. Hubiéramos visto conservar o algo, pero la Copa es otra cosa y me ha parecido una noche entretenidísima.
Sí, Senabre, hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú qué votas?
Yo me siento privilegiado de haber podido comentar un partido así. Me parece el partido del año con diferencia y vamos, he acabado cansado como si lo hubiera jugado, pero muy feliz.
Sí.
Y eso que hubiera preferido que hubiera acabado 4-2, obviamente.
Ha terminado Paco haciendo un recuerdo a aquellos Barça Atlético de Madrid, Atlético Madrid-Barça de... Yo creo que eran finales de los 90, ¿no? Más o menos, mediados finales de los 90, cuando siempre, de manera sistemática, eran partidos de muchísimos goles. Luego ya empezó el declive del Atleti, que fue cuando llegó el descenso y todo aquello, pero eran partidos impresionantes. Pues lo de hoy nos ha recordado precisamente a eso, a un partido memorable del Atlético de
Madrid.
Encima,
como no ha habido VAR, pues parecía un partido de los 90.
Bueno, es que no me he dado ni cuenta, claro, no ha habido VAR.
Ha habido revisiones que no ha tenido que interrumpir nada.
Pensando, bueno, no ha habido VAR, ha habido una acción, el posible penalti sobre Lamín, que para mí es una jugada polémica. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
No me mires mal, hombre. Yo creo
No, te he mirado mal.
Esa jugada...
¿Esa jugada qué?
Extraordinario sin VAR.
Está ahí en...
Han estado muy bien los asistentes, muy bien. Lo que pasa es que esto vosotros no lo veis, esto lo ve la gente un poco de ahí.
Sí.
Y coincido que se hable de fútbol y del partido y que no haya tenido ninguna incidencia en la
ruta. Ha habido tres o cuatro jugadas que, si quiere el VAR entrar a mirarlas...
A tocar las narices, entra.
Las mira.
Pues mira, no
mejor no entrar, porque ha habido, por ejemplo, un contra el Barça con un bloqueo del Cubarsí, que si lo miras con lupa, igual pita falta. Déjate de mirar con lupa. Tira para
lo que se pita en el campo, se ha pitado ya.
Claro, hombre.
Es que eso ha evitado las interrupciones, claro, los parones largos de mirar un rato. Bueno, entonces se ha jugado a todo trapo, que es como tiene que ser el fútbol.
Yo he pasado por todos los estados de ánimo.
Bueno, es que yo lo he dicho en el arranque.
O sea, he empezado pero, que no me lo creía, luego me he indignado, me he cabreado, me he ilusionado, lo he visto eliminado, ahora de repente me veo clasificado, es una cosa de loco.
Yo creo que Paco también lo ha comentado, pero ¿tú ves estas películas que pasa lo que nunca piensas que va a pasar?
Sí,
¿Crees que pones un Barça Atlético de Madrid y crees que el Atleti va a tener una ocasión en los 30 segundos, en el minuto 1 marca el primero, en el minuto 6 marca el segundo, luego le remonta y dices tú, bueno, se acabó porque le van a meter 5?
No, yo con 4-2 he dicho, yo ya la vuelta es que ni me presento.
Claro, es que claro, con 4-2 había gente del Atleti que decía, bueno, pues esto es para la Liga y la Champions, pensar en la Liga y la Champions.
Claro. Y pero de repente dos goles.
Habla bien de los equipos que hayan vuelto, de diferencias de dos goles, o sea, que se rehagan y vuelvan. Y luego es muy curioso, los goles del Atlético de Madrid llegan en los primeros 10 minutos y en los últimos 10 minutos.
Oye, que se me ha olvidado saludar a Miguel Rico. Hola, Miguel, perdóname, muy buenas.
Muy buenas noches, familia.
Perdóname, Miguel.
No, estoy aquí en el banquillo por si falla un titular.
Pues mira, ya voy a hacer el primer cambio. Sale Miguel Rico, pero de momento no quito a nadie. Jugamos con 12. Miguel, ¿tú apuestas por este tipo de partidos?
Yo sí. A mí el fútbol así de que ves a los porteros y a las porterías me gusta. No creía que viéramos en la Copa un partido como el que vimos en la Liga, pero puede que haya sido mejor para el espectador, probablemente. En el otro hubiera más calidad por parte de un equipo, pero es que esta vez han jugado los dos y a mí me gusta esto y que lleguen los partidos, pues que llegue esta ronda una semifinal, vamos a decir, a partido único en el Calderón.
Oye, Oliveros, ¿a quién das
el Metropolitano?
En el Metropolitano.
¿A quién das el mejor del Barça, Oli?
A Yamal, evidentemente, y sobre todo a Pedri.
¿Yamal?
Estando Pedri en el campo, vamos.
Pero una cosa, si juego... dices Yamal, evidentemente, y sobre todo a Pedri, ¿con qué me quedo? ¿O Yamal o Pedri? O
sea, bueno, Yamal porque da goles, porque da espectáculo, vale la pena pagar una entrada por él, pero el imprescindible es Pedri.
Vale,
es imprescindible.
Lo que quiere decir, Oli, es que lo evidente, lo que se ve evidente es Yamal, vale, pero lo que no se ve es lo de Pedri.
Vale. Ojo,
Pedrin Lamal.
Hablaba Paco de los dos goles y los dos goles de ventaja de los dos equipos. El Atlético de Madrid de Simeone sigue sin perder nunca un partido en el que iba ganando por dos goles. Hoy está a punto de pasar.
Nunca ha pasado.
Nunca ha pasado. La última remontada de dos goles al Atlético de Madrid fue en 2007. En un partido que estaba Aguirre contra el Villarreal de Simeone. De Pellegrini.
Sí.
Cuando ha tenido dos goles de ventaja el Atlético de Madrid de Simeone, siempre se ha resistido a perder.
Rubén, ¿tú a quién le das el mejor del Atlético de Madrid?
Te diría que Julián Álvarez, porque ha metido un gol y ha dado otro, pero ha habido muchos que han estado muy bien.
Charlotte.
Ha hecho un partido espectacular, Julián Álvarez. Más sí. allá de la asistencia y del gol, pues es que lo ha hecho todo
yo creo
bien.
Que, yo creo que los sitios, o sea, este jugador ha roto ya a Estrellón en el Atleti.
Muy difícil pedirle a Julián Álvarez que hoy pudiera hacer algo más de lo que ha hecho.
Bueno, y Sorloth, lo del Sorloth con el Barça, claro. Es que es tremendo. O sea, que le ha metido con la Real, con el Villarreal, ahora con el Atleti en Liga, sí. con el Atleti en Copa, le tiene sí, pues, y tiene pocos minutos.
Hace un año, pues no han aprendido nada.
Hace un año ganó el Villarreal en el Montjuic 3-5.
Sí.
3-5. El último gol del Villarreal fue de Sorloth en tiempo añadido.
El marcado, día de Xavi cuando dice me voy.
Le ha marcado en esta liga Sorloth en tiempo añadido al Atleti y en Copa otra vez.
Bien elegido
los cinco últimos partidos ha marcado Sorloth al Barça.
Bien elegido el timing del Cholo con los cambios. La aparición de Sorloth en el momento oportuno. Y a mí me parece que ha influido bastante con los cambios el Cholo.
Y con mover a Llorente al centro del campo.
Y Flick también ha influido porque quitar a Pedri faltando cinco minutos.
Para más.
Yo creo que no es para dosificarle. O tiene algún tipo de lesión que desconocemos. O quitar en el momento decisivo del partido al hombre por el que pasa todo el juego del Barcelona. Para mí.
Estaba preguntando, Juanma, quiénes han sido los mejores. Yo creo, sinceramente, que el partido se lo ha ganado el Cholo a Flick al final. Yo creo que los cambios del Cholo le han dado al Atleti el empate. Y los cambios de Flick han permitido el empate del Atleti.
Bueno, los cambios de Flick ha metido Lewandowski, que ha
metido
un gol.
Sí, cuando yo digo los cambios, digo al final. Cuando tú metes a Eric García y a De Jong en el doble pivote, tú ya estás diciendo...
Envías el mensaje de que ya está bien.
Voy a parar.
Me vale.
Ese, por un lado, cuando tú tiras a Fermín a una banda, a un costado, le estás diciendo a Nahuel, puedes ya subir arriba. Cuando tienes a Rafinha y a Yamal, tus dos laterales ya no suben. Cuando
pones trabajo, a Fermín,
le invitas. Ahora, más allá de que esto también son momentos puntuales y casualidades. Y luego hay un hecho claro que no se puede calificar de casualidad. Ha dicho Pedro, son 13 goles que mete el Atleti a partir del 90.
Claro.
Eso habla de que el equipo está bien físicamente, que el equipo tiene hambre,
y buen banquillo.
Que el equipo se revela y que el equipo tiene buenos cambios
sí,
y,
sí.
El entrenador, y, Manolo,
como
y que el entrenador tiene metido, pues claro, un tío que juega siempre del 80 al 90 y que te rinda siempre, normalmente el que juega del 80 al 90 entra con 4 y dice, que juegue tu prima. También los tiene enchufados.
Sí, pero no lo meten en el 80. Creo que
no. Hoy en el 68 había hecho los 5 cambios el Cholo.
Por eso sí, digo. No, sí, no me refiero a hoy. Sí, digo
sí,
en general.
Sí, sí.
Y le ha funcionado. Mira, pero contra el Celta.
Contra el Celta le achacaron al Cholo que había hecho tarde los cambios. Que Sorloth debió salir cuando ha salido hoy, en el 68-70.
Pero el otro día con Sorloth contra el Celta.
Y marcó. Sí,
yo creo que tiene mucho nivel el Atlético de Madrid en el banquillo, pero ha influido también, yo creo, el sobreesfuerzo físico que ha hecho el Barcelona en el primer tiempo. A mí me parece que ha hecho un primer tiempo espectacular el Barça, pero presionando arriba en la recuperación, el ritmo que llevaba, ha habido un momento que digo, esto es imposible que lo aguante en 90 minutos.
Era una avalancha.
Claro,
ha habido minutos de avalancha del Barça.
Sí, y yo creo que eso el Barcelona en el segundo tiempo lo ha notado, justo Simeone ha aprovechado para hacer los cambios y ahí el Atlético de Madrid ha podido dar un paso al frente, que es cuando ha empezado a atacar.
El Barça ha metido dos goles de córner de cabeza. Es una cosa que es muy rara verla en el Atlético de Madrid. Y por cierto, Sorloth.
Y en el Barça.
Como siga con marcando goles de suplente, al final nunca va a ser titular. Lleva 8 goles de suplente en esta temporada.
Yo te cambiaría la frase. Mientras que siga jugando Julián Álvarez, es muy difícil que sea titular.
Que hablábamos en este partido también de errores, yo creo, hay una cosa que probablemente tenga una explicación futbolística que yo no conozco, porque Simeone sabe mucho más que yo. Pero no entiendo que a Cubarsí y a Íñigo Martínez les cojan en el córner Llorente y Pablo Barrio.
Bueno, Llorente por lo menos es alto.
Sí, pero no son jugadores que vayan muy bien por arriba. Por ejemplo, Jiménez estaba librando. Luego ves el córner del Atlético de Madrid y es Jiménez, y es Íñigo Martínez el que está marcando a Jiménez, que me parece algo más lógico. Claro. Pero que fueran.
¿Sabes por qué? Porque el Barça no es un equipo que de cabeza vaya bien. No. Entonces tú lo que haces es fijas con tus pequeños para que haya contacto y no se muevan, y son los grandes de tu equipo, los Lenglet,
Manolo,
que tienen que atacar el balón.
Sí, pero Manolo, pero son esos dos los que tienes que vigilar. Bueno, precisamente solo a esos dos.
Son dos corners al segundo palo y no hay nadie zonalmente en el segundo palo y los marcas individuales no eran los mejores.
Igual que me da la sensación de que en el segundo, por lo menos en el de Íñigo, yo creo que
Muso se la zampa.
Muso, sí.
La dejó loca.
Probablemente sea una cuestión de falta de portería. pero a mí sí. Me da la sensación de que ese balón tiene que ser suyo.
El partido de Cubarsí es descomunal, ¿eh? Ya sé que no es Lamín ni es Pedri, y no es por el gol de cabeza, que es casi una anécdota, pero cómo construye el juego del Barça es un escándalo. Y luego de los cambios de Pedri, o sea, el cambio de Pedri, yo creo que tenéis razón, es verdad, Pedri se nota mucho cuando no está, pero yo creo que el Barça debería poder aspirar a jugar 5 minutos sin Pedri, con 4-2 a favor, sin que se
lo
mira,
has dicho una cosa de eso, muy importante.
Eso es verdad.
Yo estoy contigo en lo que has dicho de Cubarsí, que ha hecho un partido espectacular. Pero date cuenta, ha hecho un partido espectacular y al Barça le han metido 4.
Ya. Sí. Bueno, es que al Barça siempre le van a
meter. A Cubarsí. Vuelvo a hablar de que el Barça es un equipo, que lo llevamos diciendo toda la temporada, que es muy valiente, que va para arriba, pero un equipo que gana 4-2 a falta de no sé cuántos minutos, en su campo...
En una eliminatoria.
Debe de vez en cuando medir...
Sí, no sabe hacerlo, no lo hace.
Pero un equipo no lo hace.
Precisamente porque no sabe hacerlo, sí. Le pasa
pero
lo que
la pero, es el pero equipo mejor menos goleado de Europa y le han metido 4.
Claro, sí, pero que a lo mejor sí... Es el máximo goleador.
Ha salido loco.
Pero que a lo mejor sí sabe hacerlo. Sí sabe hacerlo, a lo mejor sí sabe hacerlo, pero no quiere, no es su filosofía de juego. Claro, sí,
no, pero yo creo que Pedri lo ha explicado bastante bien después del partido, que a lo mejor estando en una eliminatoria, teniendo ventaja en el marcador, a lo mejor no hay que arriesgar tanto con la línea y hay que proteger un poquito, más la espalda. Sí, pero entiendo
que cuando igual el Atleti.
Sí, sí, exactamente igual, no ha aprendido nada de ese partido, por eso te digo que bueno, por eso has dicho tú y para no repetirme, no lo he dicho, pero lo digo ahora, que a nosotros nos ha encantado el partido, pero los entrenadores deben estar cabreados.
Lo que son las cosas, en Liga ganó el Atlético de Madrid y sin embargo hoy nos ha gustado mucho más el Atlético de Madrid que en Liga y es un empate.
Claro,
es fútbol. Y en Liga le metieron 1 y hoy le han metido 4. Al Atlético de Madrid. Sin embargo, nos vamos con la sensación de que el Atlético de Madrid es más equipo, más candidato equipo a todo después del partido de hoy que del partido
Juanma,
de Liga.
Un equipo que en su casa encaja 6 goles en 2 partidos, perdonadme que os diga, tiene un problema. Perdonadme que os diga, vosotros decís, juega muy bonito, es maravilloso verlo, y yo estoy de acuerdo. Pero un equipo que recibe en su casa contra el Atleti 6 goles, perdonadme que os lo diga, tiene un problema.
Pero pues, si pones el foco ahí, sí. Pero
marca mucho.
Ha marcado 5.
Lo tienes que jugar en el balance de lo que marca.
Pero que reciba 6, coño.
Antes has dicho, y tienes razón, un equipo que gana 4-2 no le pueden... Bueno, ya, pero por ese mismo motivo, un equipo que pierde 0-2 es muy difícil que remonte. Y ha remontado en un parpadeo.
Es muy bueno, es muy bueno.
Yo al Atleti le doy, además, hoy dos cosas que creo que le gana muchos enteros como buen equipo. Uno, que con 2-0 yo creo que ha intentado salir jugando. Hemos visto que no se dedicaba a dar pelotazos arriba, sino que intentaba mantener la posesión de la pelota. Era, cuando la robaba el Barcelona era por ese sobreesfuerzo físico y por lo bien que estaba haciendo la presión, pero el Atlético de Madrid ha intentado jugar. Y dos, con el 4-2, que puedes tener la tentación de decir, madre mía, con la que está cayendo, a lo mejor en un momento dado es mejor aguantar el resultado. Oye, se ha ido arriba a intentar hacer gol y cuando ha olido la sangre ha ido a por el 4.
Llega el Cholo a la sala de prensa. 4-2
Bueno, primero que la verdad que el equipo, más allá de los distintos momentos que...
Vaya, op, no te cortes.
Y trabajó un partido con mucha entereza, con mucha seguridad, siempre buscando la misma línea del partido y con un espíritu de competir enorme. Empezó muy bien el partido, con ese 2-0, que hasta los 10, 12 minutos se había controlado muy bien. Creo que el gol de ellos, el 2-1, nos hace el daño lógico de un equipo que juega en casa, que viene perdiendo 2-0, que juega muy bien como el Barcelona y obviamente te empieza a acorralar. Miraron los corners, que los podemos mejorar, cómo defenderlos, pues no los defendimos bien. Y a partir de ahí esa ventaja de 3-2 que hacía terminar el primer tiempo. En el segundo tiempo creo que ellos empezaron mejor. Apareció el 4-2 y nosotros tuvimos la de Griezmann, si no me equivoco, para el 4-3. Y después creo que los cambios revitalizaron, le dieron frescura al equipo, le dieron valentía en los últimos metros para atacar con más gente. El partido no estaba fácil para jugarlo y la verdad que los chicos, repito, un espíritu de cómo competir que me apasiona. Y lo demostraron una vez más, ¿no? Fuimos a por el 4-3, tuvimos la de Correa para el 4-4, después tuvimos la del 4-4 de Sorlot, y bueno, nos vamos con un partido abierto, con un rival muy difícil, pero nosotros también tenemos nuestras herramientas.
A la izquierda, Jano. ¿Qué tal, mister? Aquí Alejandro Mori, de directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Ayer en la rueda de prensa lo clavaste, dijiste que el partido iba a ser así, que iba a haber momentos de pasarlo mal, de sufrir, momentos vuestros de tener la pelota, de marcar goles. Al final este 4-4 resume que, bueno, ya sabíamos que se va a todo a decidir en el Metropolitano el día 2 de abril, pero ¿hasta qué punto este resultado, cuando lleves 4-2, poder haber conseguido el empate, os abre la posibilidad de llegar a una final?
Bueno, está claro que el 4-2 era un resultado duro para un rival que juega como juega el Barcelona. 4-4 igual a la eliminatoria y nada, todavía queda muchísimo para el 2 de abril. Tenemos muchos partidos por delante para enfocarnos, sobre todo este que tenemos el sábado con el Bilbao. Y bueno, ya llegará su momento para pensar en lo que pasará en ese momento.
Al fondo, Miguel Martín Talavera.
¿Qué tal? Diego, aquí en directo para El Larguero, Miguel Martín Talavera, Cadena SER. En un momento complicado del partido, retiras del campo a Griezmann y a De Paul, seguramente dos de los jugadores con más talento, capaces de filtrar el último pase. No sé qué detectas en ese momento, metes a Marcos otra vez en el medio. ¿Qué lecturas haces para esa recta final de partido? Gracias.
Bueno, justo Rodrigo había hecho un pase fantástico a Griezmann y uno que se le fue por poquito. O sea que dije, la estoy jodiendo, porque estaba saliendo Rodrigo justamente. Pero entendía de que necesitábamos pierna ahí adentro, en el medio, con Marco, que con Correa no podía dar esa profundidad y esa valentía para jugar que tiene Ángel en distintos lugares del campo y obviamente provocan el rival dificultades. Y con Sorlot darle al equipo y Julián, que hoy Julián hizo un trabajo increíble, corrió para todos lados, en media punta, en el medio, atrás, en el costado. Y la verdad que Lino entró muy bien, ahí por izquierda, y creo que el equipo se empezó como a sentir cada vez más cómodo en el partido, y cada vez avanzaban los minutos, se percibía como se percibía en el 4-2 que estábamos lejos, se percibía hasta que lo podíamos ganar. Nos vamos con este 4-4, eliminatoria abierta, rival muy difícil, pero nosotros tenemos nuestra herramienta.
Mister, hola. Joan Baglioli, Cadena COPE, en directo para el partidazo. Para el espectador ha sido una gozada el partido, una auténtica locura, pero como entrenador, ¿a ti te ha gustado el partido o te hubiera gustado un partido un poco más controlado?
No, la verdad que nos metan dos goles de pelota parada sí molesta. Sí, lo podemos mejorar y obviamente depende desde lo individual a lo colectivo. Pero después fue un partido que iba a pasar esto. Un equipo como el Barcelona es imposible que termine un partido sin hacer un gol. Y para ganarle o empatar, vos tenés que hacerle goles. Y la verdad que el equipo pudo tener la valentía, sobre todo desde el 4-2 para adelante, revertir un resultado en la cancha de ellos con el 4-2, que no era fácil.
Eso es que cuenta el Cholo con que va a marcar el Barça también en el partido, sí, de vuelta en el Metropolitano, y que por tanto va a tener que marcar dos en el Atlético de Madrid.
Eso sería lo lógico.
Sí,
pero...
sí, cuenta con ello. Espera, es que estaba hablando Íñigo Martínez, me parece, no sé si continúa Íñigo Martínez al lado de Elena Condis. Elena.
Obviamente mucho.
Este es Íñigo Martínez,
sobre
del Barça.
Estos últimos tramos finales que, bueno, ya nos pasó en Liga contra el Atlético, de hecho, y nos vuelve a pasar hoy.
Acaba de decir que han sido muy, muy, muy superiores y que es optimista de cara a estas 5 semanas. Hay 3 títulos en juego y también de cara a la vuelta, el 2 de abril.
Sí, se ha visto que tenemos mucha pegada y cuando estamos bien concentrados generamos muchísimas ocasiones y de hecho podían haber sido bastantes más. Pero en cuanto bajamos un pelín, sufrimos y se ha visto. Despistes el último tramo del partido, donde te llevan a marcar goles ellos. Y luego cuando te meten el tercero, obviamente, ellos aprietan, tú te vienes atrás, empiezan las dudas y al final pues poco a poco pues te va comiendo terreno el rival. Pero bueno, muchas cosas buenas hoy y nos quedamos con eso.
Del vestuario del Atleti está hablando Llorente, cerca de Antonio, sí, Ruiz. Antoñito.
Le escuchamos.
Construyéndome en un córner al final, que son cosa de segundos. Si una persona te coge así con los dos brazos, estás liquidado, es imposible. Por eso de, no sé, obviamente el árbitro en el campo no lo puede ver porque está todo. Igual debería recibir ayuda de arriba.
Marco, qué manera de empezar y qué manera de acabar, ¿no? Porque empezáis dando 2 goles en 5 minutos, que era algo impensable, y qué manera de reaccionar al final.
Sí, yo creo que ambos casos eran soñados. Tanto este inicio, hostia, creo que pocos equipos han conseguido un 0-2 tan rápido en este campo y luego, como dices tú, el final también, ¿no? Totalmente inesperado, aunque nosotros siempre, sobre todo esta temporada, estamos teniendo ese arreón final. Hemos ganado bastantes partidos en los últimos minutos y bueno, creo que es una fuerza que tenemos.
Se quejaba Llorente de ese agarrón o lo que ha sufrido en la jugada del tercer gol del Barça.
Un bloqueo, yo creo, hay 50.000 en cada partido y además son jugadas que Llorente lo sabrá perfectamente, ensayan todos los entrenadores con sus equipos, tanto para defender como para
atacar. Sí, pero lo que hemos comentado antes, Miguel, si tú miras
pero con lupa... Pero es muy poca cosa, no es claro. Un bloqueo escandaloso, o sea...
Sí, le mete visto... el brazo para que no avance, pero...
Bueno. Lo estoy viendo justo ahora repetido y...
No es...
No da para anular un gol.
Pero veis que nunca llueve a gusto de todos. No.
Si tú miras con lupa, no, claro, muchas veces es que estas jugadas las anulas, pero ¿para qué?
No. Entonces es muy difícil. Pero ¿quién está diciendo que es penalti?
Llorente.
Falta, perdón. Pero de aquí nadie.
Ha terminado el Cholo, la rueda de prensa. ¿Nos hemos perdido algo importante o ya lo habíamos escuchado prácticamente todo? Bajori.
Sí, más o menos en la misma línea. Ha destacado la aportación de la gente del banquillo y luego ha hecho un poco una película de las emociones que ha habido durante el partido. Ha dicho con 0-2... Me he tenido que contener un poco porque he pensado, no te pongas tan contento, que esto no puede venir tan fácil. Luego, cuando se han puesto 4-2 a favor del Barça, ha reconocido que lo ha pasado mal y al final, con el 4-4, satisfecho y contento por su afición.
Había alguno del Atleti que decía que con 0-2 en el minuto 7, que ese no era el plan. El plan era salir a aguantar, no ponerse 0-2 en el minuto 7.
Hace poco discutía yo aquí con que a los 5 minutos no se podía saber el planteamiento de un partido.
Es que lo sigo defendiendo, que no se puede saber. Hoy lo que pasa es que se han encontrado muy rápido en la portería rival. 12 y 7, hora menos en Canarias, terminaron también de hablar Llorente, por cierto, con unas gafas amarillas.
Cristales amarillos.
Cristales amarillos, esos que se ponen ahora para las pantallas y tal, y para...
Para dormir mejor.
Son para dormir mejor.
Sí, para acercarte descansa. A la hora del sueño.
De verdad. Sí,
apartándose para... de toda la luz que dan los ordenadores y...
Pues ya verás cómo se lo critican al chaval, porque a este le critican todo.
Bueno, o las pone de moda.
No, sí, seguramente. Es que yo veo negocios detrás de todo. Hay un negocio.
¿Sí?
Claro.
Sí, ¿no? Este lo es, sí. ¿Ves? Promociona también las lentes rojas para poder dormir.
¿Tú Lama, te sueles poner gafas amarillas en las últimas horas del día?
Bueno, yo ahora mismo las llevo. No son amarillas del todo. Son las del profesor Tornasol. Y son...
Joder, Tornasol. Vale. Oli, Rubén, liberamos ya la cabina. Que ha sido un placer escucharos a los dos. Es un espectáculo como hacéis los partidos los dos a la Limón, de verdad,
Muchas gracias. El día 16
se quedan cortados. En este programa no está la gente acostumbrada al piropo,
No, te decía, el día 16 de marzo de nuevo, en este caso en Liga, Barça Atlético de Madrid y no paramos. El 2 de abril la vuelta.
Un abrazo,
¿Cómo que el 16 de marzo? No, el 16 de marzo Liga. Es Atlético de Madrid-Barça.
Liga.
Sí, Liga. Atleti-Barça en el Metropolitano. Los dos que quedan en el Metropolitano. Gracias, Oli. Gracias, Rubén. Un abrazo.
A ti.
Ahora cerramos vestuarios. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues la gente está maravillada con el partido que hemos vivido esta noche. Decía uno, lo vivido esta noche en Montjuïc ha sido como coger el condensador de flujo, transportarse a los 90 y ver esos locos Barça-Atleti de Antalya. Años, subidón, partido para enmarcar y poner en las escuelas de fútbol. Esto no se ve todos los días y nos reconcilia con este deporte. Bravo Barça y bravo Atlético, dos grandes equipos haciendo que el espectáculo nos parezca corto de tiempo. Chapó, viva el fútbol. Mención especial al preparador físico del Atlético de Madrid. Soy colchonero y en los últimos años con el profe Ortega eran una pesadilla. Vitalicios él y vitalicia la araña. ¿Nadie se da cuenta de la importancia táctica de Marc Casado? El tercer gol del Atleti ha sido un suicidio táctico del Barça. Cholo, por Dios, el Atleti es otro cuando presiona en bloque alto, no metidos los 11 en tu propio campo. Y otro decía, dice Paquito al descanso que veía claramente el 5-2. He metido todos los ahorros de la abuela al empate, así que gracias Paquito y te debo una caña. Y decía otro oyente, hablaba del partidazo que hemos vivido esta noche.
¿Han visto ustedes qué fútbol tan maravilloso han hecho los dos equipos cuando los 22 o 24 jugadores se han dedicado a jugar fútbol y no a querer engañar al árbitro ni a tirarse.
Muy
viva
bien.
El fútbol, sí señor, viva el fútbol.
Totalmente de acuerdo.
Eso también ha pasado.
Es verdad.
Yo, si me dejas decir una cosa antes de la publi. Lama decía que el Barça tiene un problema en defensa. Yo creo que el Barça es así. Donde le veo un problema al Barça es... porque estaba mirando los banquillos. Creo que el Atlético de Madrid lo tiene todo doblado. ¿Quién puede hacer de Lamín o de Rafinha? Porque Rafinha a mí me parece que está de bajonazo ahora. Es que no hay nadie que pueda hacer... No digo que haya un gran salto.
Ni de Pedri.
No, bueno. Bueno, pero puedes sacar Gaby. O sea, hay distancia. Puedes sacar Gaby, Olmo. El chaval... O sea, hay otro perfil de jugadores. Pero ¿quién puede hacer de Rafinha? ¿Ferran en una banda?
No, la trascendencia de Ferrano, de Lamín, no la tiene nadie.
Ahora lo hablamos. 12 y 11, qué noche de radio tenemos por delante. Mensaje de Gema Santos.
Y en esta noche increíble no podía faltar, Juanma, el Mitsubishi Eclipse Cross Pep, que es el líder de la temporada, el líder para tus mejores partidos de cada día. Con tracción 4x4 permanente para dominar cualquier terreno de juego y con etiqueta cero emisiones para un futuro más limpio. Y encima ahora te chivamos que lo tienes con hasta 13.000 euros de descuento. Con el Mitsubishi Eclipse Cross Pep, sal a ganar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa.
Se siente mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, viaja a las Islas, Caribe, Orlando o Egipto y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.